siempre con ese sentido de mostrar lo que somos y de dónde venimos.
Porque lo hacemos.
Esa apuesta por la vida.
La Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación presentan
de que sigamos todos juntos
a cuestionarnos.
Pandemia y Escuela en Bogotá. Crónicas de Maestras y Maestros 2020.
Ahorita nos tocó reaprender.
Se generaron otro tipo de lenguajes, otro
ese tipo. Sentir de esa escuela.
Sean bienvenidos a degustar y deleitarse con la combinación de sabor que emerge este equilibrado manjar. Cada sorbo altamente colmado de ingredientes seleccionados, aportados por parte del equipo, donde cada porción es generosa y con el toque característico que solo los chefs que se encuentran aquí han podido otorgar. Buen apetito.
Profe Andrés, como chef ejecutivo, ¿cuál ha sido el reto de esta nutrida preparación? ¿Cómo profundizar en clave de arriesgarse a hacer otros mundos posibles y saber cuándo está a punto esta cocción?
Considero que el encierro lo que nos ha develado es que la caverna, esa alegoría simbólica con la que Platón describió la forma en que la humanidad es engañada, para que acepte como verdaderas las sombras que se proyectan, se actualiza en la indiferencia de las personas. Pues frente a esto no creo que los maestros tengamos otra alternativa, sino dar un salto de fe y cuidar esa antorcha que ilumina las cadenas, pero a la vez que diseñamos instrumentos para abrirlas. Para que exista fuego, que serían los ingredientes que me comentas, se requieren de tres componentes: combustible, oxígeno y calor. El combustible lo representan las estrategias que hacemos los docentes y en el marco de la coyuntura. El oxígeno serían los agenciamientos, esas formas como nos reunimos los profes para llevar ese mensaje de transformación por medio de redes y plataformas. Y el calor sería el amor por nuestra profesión, que como chispa de vida mantiene viva la llama. Hace mucho tiempo que como sociedad no se tenía la oportunidad de hacer un paréntesis y observar detenidamente los monstruos que inquietan. Pienso que debemos escoger entre ese anhelo por volver a esa normalidad donde el otro es un enemigo, que no es otra cosa que aceptar la sujeción por el miedo a lo desconocido, o hacer de la esperanza de abrazarnos nuevamente el fundamento de un mundo distinto.
Siempre hay ingredientes secretos que le dan un toque especial a las sopas. Dianita, ¿cuáles son los que porcionaste en este deleite?
Bueno, los ingredientes secretos con los que aporté para la sopa, como bien lo dice el título, fueron escuela y comunidad. En este artículo se le da una mirada a la forma como reaccionaron de inmediato los maestros en esta pandemia. Para no perder el contacto con sus estudiantes y padres de familia, y así poder continuar con el desarrollo de la malla curricular ajustada a las necesidades de la situación. Se ve la licuefacción de lo sólido a lo líquido, citando a Bauman, donde la educación deja de ser un ciberavestruz, aprendiendo a ser más flexibles, a ingeniárselas de forma muy recursiva y creativa, mediada por la tecnología para poder sobrevivir. Sin ella no hubiese sido posible continuar para muchos.
Algunas fórmulas al momento de sazonar la sopa permiten reducir el sinsabor de otros ingredientes. Raúl, cuéntanos, ¿qué virtudes encontraste para espesar el plato?
Pues vamos a hablar un poco de estos ingredientes que puedo llamar virtudes para lograr que la sopa sea exquisita, esté bien espesa. Vamos a ofrecer algunas recetas que se llaman sutras para peregrinos. Los sutras son enseñanzas inveteradas de Oriente, que pueden ser de tradición budista, de tradición hinduista. Todos hemos sido peregrinos en este confinamiento. Cuando ingresamos al mundo de la casa para cuidarnos, para cuidar al otro, de una u otra forma estamos en un peregrinaje interno. Entonces voy a tomar al azar estos mensajes que nos van a ayudar a lograr un exquisito plato. Les abrí el primero. Si crees que alguna venganza puede ser dulce, estás muy lejos todavía de encontrar la paz. El siguiente mensaje. Nadie sabe más de ti mismo que tú mismo. Un nuevo mensaje. Los niños son sabios porque reconocen la importancia de lo obvio. Cuando te sientes sobrecargado, es porque estás trabajando por los objetivos de tu ego, por más altruistas que parezcan. Vamos a dejar que estos mensajes lleguen a nuestro mundo interior y que en ese mundo interior se proyecten al mundo externo. Ellos se encargarán de hacer su trabajo, porque las palabras nunca se pierden en la maravillosa economía del universo.
La temperatura de esta preparación ha permitido aprender en todo sentido cómo disfrutar del aroma que emerge la cocción a fuego lento, éticamente, profe Víctor.
Voy a compartir algunos elementos del texto Ética del Distanciamiento Social y el Destino de Nuestras Virtudes, que como bien lo señala, es una nueva aroma para pensar nuestros vínculos morales en situaciones de salud sanitaria que les tocó experimentar al mundo. De ahí una de las preguntas importantes del texto es qué podemos aprender de esta experiencia. Está el hecho de que una sociedad basada en el modelo capitalista sacrifica, entre muchas otras cosas, los sistemas de salud, no solo de nuestro país, sino de todos los países del mundo, que las vidas humanas son mucho más importantes que el mercado y que la economía global, que si bien son importantes, se requiere la salud para poder construir unas sociedades y unas democracias en paz y fraternas. De ahí que la profunda lección de la ética del distanciamiento social es que necesitamos, de cierta manera, como sociedad, revisar y avanzar en la construcción de un modelo de sociedad en el que podamos establecer nuevas y mejores prioridades para hacer frente a un nuevo modelo de ciudadano, a un nuevo modelo de educación y así construir un ideal de felicidad en el que la realización de los distintos planes de vida de los niños, las niñas, de los maestros, las maestras, se puedan desarrollar de manera fructífera.
Hay quienes prefieren minimizar las calorías e incluso soplar cada cucharada para evitar quemarse la lengua. Profe Raúl, ¿qué componentes encontraste que nos tapan la boca?
Nos tapan la boca los sabores y los sinsabores del confinamiento, donde hasta los propios empezaron a ser extraños, donde esos sabores familiares empezaron a ser no tan gustosos, donde se extrañaba lo que nos daba picante y lo que nos daba sabor, esos amigos y esas cercanías que se fueron alejando con el confinamiento, el sinnúmero de condimentos que le pusieron a la pandemia, dentro de los cuales hay unos que nos causaron hasta gastritis, después de haber aportado toda una beligerancia de un movimiento latino y mundial frente a un confinamiento y una tapada de boca totalmente agresiva y que nos quemó la lengua. Con una cantidad de elementos que le quieren seguir poniendo para hacernos sentir que no solamente nos taparon la boca para restringir la entrada del virus, sino que nos taparon la boca para no expresar. Igual como cuando nos quemamos o tomamos una sopa que tiene un picante fuerte que nos hace llorar, pero que nos hace recordar que estamos vivos. Creo que esa puede ser la enseñanza de un tapabocas y que tenemos que seguir en las luchas, en las demandas, por lo humano, por la dignidad, por nuestras infancias y juventudes restringidas que han sufrido este momento de manera muy fuerte, porque la escuela es el único lugar donde se garantizan una cantidad de derechos sociales para nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestros sectores populares. No nos dejemos que nos sigan tapando la boca.
No pueden faltar esos ingredientes difíciles de triturar, que previamente adobados se convierten en las especias esperanzadoras del jugoso caldo. Profe María Elena, ¿por qué el maestro tiene ese toque que aromatiza la esperanza?
Bueno, ser maestro es un viaje a la esperanza en tiempos de crisis, así titulé el ejercicio de escritura que nos permite o que convoca más bien a todos aquellos maestros que durante esta época de confinamiento cruzan muchos sentimientos, sentimientos de esperanza, pero también muchos sentimientos de incertidumbre ante cómo íbamos a hacer las cosas. Sin embargo, en medio de esas angustias, los maestros salimos cual Quijote a poder batallar con esos molinos de viento que en ese momento pues eran el Facebook, el WhatsApp, el FaceTime, el celular, los blogs, el podcast, el Twitter, el streaming, los wikis, el código QR, los Drive, los Google, cantidad de insumos que se convirtieron en la esperanza para poder llegar a nuestros estudiantes. Y eso sucedió en aquellos lugares donde había conectividad. Y bueno, donde no había conectividad, pues muy seguramente la emisora comunitaria, el carro de la leche, el señor que recogía la producción, también fueron aquellos sujetos llenos de esperanza para este caldo que nos motivaba a ver el mundo con otros ojos. Por eso podemos decir que el ingenio del docente y el uso de las TIC en cuestión de semanas pudo trabajar con los estudiantes y pudo también rotar todos estos posibilidades de interactuar y de interacción y de mediación. Y en ese camino y en esa ruta de este caldo de esperanza, podríamos también reflexionar sobre qué pasa con ese derecho a la educación, qué pasa con esas posibilidades de aprendizaje que debemos concertar con nuestros estudiantes, pero también qué pasa con ese proceso de formación del maestro. Queda la incertidumbre que todavía hay camino que recorrer en este ejercicio de un viaje a la esperanza en tiempos de crisis.
La emulsión de cada uno de los aportes de esta mezcla es sin duda una oportunidad para crecer en medio de la densidad y la temperatura del tiempo que saboreamos. Profe Claudio, ¿por qué la urgencia de probar con más frecuencia el caldito de cuarentena?
La urgencia de probar ese caldito de cuarentena precisamente la expongo en el texto de manera muy sencilla, porque esta situación, este fenómeno de la pandemia, nos dimos cuenta mejor en las primeras semanas, en los primeros meses de esta cuarentena global, de este confinamiento global, que la naturaleza tomó un respiro en ciudades, en ciudades tan ajetreadas, tan contaminadas de todo el planeta. Por eso la urgencia de una cuarentena global es precisamente que no sea un asunto inmediato, que no sea un asunto solamente de unos meses o años de cuarentena y nos olvidamos de esto y solo nos preocupamos por la supervivencia de la raza humana, por la vacuna y demás, y no estamos pendientes de lo que verdaderamente es urgente, el planeta Tierra. Y allí tiene que hacer mucho la escuela, porque no podemos solo esperar las macropolíticas de los estados frente a esto, frente al daño ambiental que se está agudizando, sino también la escuela, que por supuesto es la que forma a los líderes, para seguir insistiendo en esas cosas pequeñas, en esos granitos de arena. Y una de las mejores vías es precisamente la educación.
María del Pilar, espolvorear toques dulces, delicados y con sutil esencia es todo un reto cuando los comensales son nuestros niños. ¿Cómo ponerse el delantal en este tiempo para ellos, profe?
Pues mira, yo creo que ponerse el delantal tiene ahí como unos retos bien interesantes, ¿no? En primer lugar, pues significa atarnos los cordones de las preguntas, buscar respuestas, buscar aliados. En este caso, pues buscar aliados a los padres de familia, también buscar aliados en las compañeras, trabajar en equipo, estar dispuestas a hablarnos, a encontrarnos, llegar a acuerdos, evaluar lo que hacemos para mejorar. Entonces eso significa amarrar los cordones del delantal, plantear posibles escenarios de encuentros. Y algo muy importante en ese delantal, ¿sabes qué es? Que cargar en el bolsillo del delantal. Y yo creo que se constituyó en el elemento más importante, y fue la literatura infantil. Por medio de ella, lograr este contacto con los niños, con las familias, que inundara la literatura infantil. Podemos hablar, por ejemplo, que esta profe que se puso el delantal y buscar ser una youtuber o una iniciación de youtuber para poder leerles en voz alta y de esa manera abrigarlos. Tú sabes que las maestras de primera infancia jugamos un papel importante en este componente afectivo. Entonces, pensar que en ese delantal y en ese bolsillito no puede ir cualquier libro, tenerlo en cuenta, porque esos libros que acogen, que nos permiten pensarnos distinto, crear mundos posibles, tienen unas características muy, muy particulares, unas imágenes, una calidad literaria impecable, una calidad estética que los ambientes y los personajes inviten a la lectura. Entonces, todo eso es lo que lleva a cabo ponerse el delantal para estar dispuestos a cocinar juntos y a estar muy acompañados en estas circunstancias.
Agradezco a todos ustedes los aportes de esta colmada preparación como fuente de nutrición en los platos que se sirven desde la escuela. Muchas gracias.
Este podcast fue elaborado con el apoyo del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo.